Hola amigos, este es el show de Oscar Armendáriz. Estás escuchando el mejor podcast en español. ¿Cuántas veces has pensado en hacer algo y no lo haces porque crees que no vas a poder? Es decir, te rindes antes de fracasar. Y esto es porque tienes miedo a no poder. En este episodio hablo con Rafa y Aarón. Rafa sostiene un récord mundial por ser el primer ciego en terminar una carrera Ultraman. Y Aarón es su coach mental. El coach mental, curiosamente, es porque la mente se rinde antes que el cuerpo. Yo disfruté mucho la historia de ellos dos y sé que tú también la disfrutarás. Iniciamos. Hola y bienvenidos al show de Oscar Armendáriz. Si esta es tu primera vez en este show, bienvenido. Aquí hablamos de cómo ser una mejor persona, cumplir tus propósitos y dejar un legado. Y el día de hoy voy a hablar con Aarón y con Rafa. En un momento los voy a presentar. Lo que sí quiero comentar antes que nada es que la historia de Rafa y de Aarón juntos es una historia asombrosa. Hoy quiero entrar al tema de cómo es que la mente de nosotros nos falla mucho antes que nuestro cuerpo nos falle. Y esta es la historia que quiero contar el día de hoy con la ayuda de Rafa y de Aarón. Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido a este show.
Hola Oscar, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias por la invitación y pues muy contento de estar acá contigo y con todas las personas que te escuchan.
No, pues gracias a ti por haber aceptado la invitación. Tengo entendido que nos estás hablando desde México, ¿correcto?
Exacto, desde México, desde Durán, York, casi capital del mundo.
Durán, York, ándale. Aarón, a ti también, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias, Oscar, y pues contento aquí de estar platicando igual entre los tres y compartiendo también esta historia.
De acuerdo, Aarón, ¿y tú desde dónde nos hablas?
Yo estoy ahorita en Dubái. Tengo ya acá unos mesecitos en Dubái, entonces por acá estamos.
Ok, no, pues entonces son las horas de la madrugada por allá entonces ahorita, ¿no?
Sí, acá sí tenemos buena diferencia horaria con México, con Estados Unidos, aproximadamente 10 horas, entonces sí tenemos buena cantidad de horas, pero aquí andamos.
Ok, Aarón, no, pues muchísimas gracias por haber sido tan flexible y haber abierto tu horario para poder estar aquí también en esta llamada. Es importante y era muy importante para mí que tú estuvieras en esta conversación porque obviamente yo ya hablé con ustedes y ya sé la historia de Rafa, pero el punto que quiero tocar hoy, que es la fortaleza mental, es importante escuchar la historia de Rafa en combinación con la historia tuya, Aarón. Entonces, pues ya sin más, vamos a dar inicio. Rafa, pues vamos a empezar con tu historia. Tú perdiste la vista, ahorita eres el ciego. Cuéntame eso, ¿cómo sucedió eso? Y de ahí nos vamos a arrancar en esto.
Pues mira, te puedo platicar que yo no nací ciego, justamente tú lo dijiste bien, yo perdí la vista, nací como cualquier otro niño, completamente sano, normal, pero por circunstancias que incluso mi familia y los doctores no tienen muy bien definidas, yo tengo una enfermedad que se llama retinoblastoma bilateral, es decir, cáncer en las dos retinas de los ojos. Uh-huh. Esto me lo detectan cuando tengo 5 años y me someten pues a los tratamientos necesarios para enfrentar un cáncer. Y pues después de un proceso de más de un año, bajo quimioterapia, radioterapias, cirugías, te puedo decir que gracias a Dios el ojo derecho me lo pudieron salvar. Me lo tuvieron que quitar, el ojo izquierdo quedó sin cáncer, me erradicaron el cáncer de ese ojo y completamente sano. Uh-huh. Y pues como niño no entiendes lo que estás viviendo, yo mi ojo derecho, como dije, me lo quitaron, tenía una prótesis y para mí la vida de cierta manera transcurría normal porque no tenía ningún impedimento en hacer nada, practicaba deportes, hacía cualquier tipo de actividad. Y a los 18 años me detectan otro cáncer en mi ojo izquierdo, muy cerca del cerebro, y ahí es el momento donde mi vida cambia un poquito más, da un giro de 180, porque ahí es cuando me hacen mi cirugía, me quitan mi otro ojo y pierdo por completo la vista. Obviamente, quedo completamente sano, por eso el día de hoy puedo seguir acá.
Ok. Rafa, quiero explorar un poco más ese tema, pero antes de adentrarnos más ahí, vamos a traer a Aarón en la historia. ¿Desde hace cuánto tiempo se conocen y en qué momento entró en tu vida Aarón?
Aarón, yo lo conozco desde los 14 años más o menos. Uh-huh. Aarón era muy buen amigo de mi primo y nos conocimos por circunstancias de que de joven empieza a salir a hacer un poquito de algunas fiestas y todo esto. Uh-huh. Y ahí es donde lo conozco y poco a poco pues vamos generando una amistad. De hecho, ¿te acuerdas que te dije que practicaba algunos deportes? Pues bueno, yo le daba unos repasones en el básquetbol. No, realmente empezábamos a generar una buena amistad. Poco a poco la íbamos construyendo entre el grupo de amigos que, de hecho, el día de hoy conservamos. Y de ahí, una cosa llevó a la otra, de ir sorteando, si bien las aventuras de amigo, en la fiesta, viajes y un poco de todo, creo que tuve la fortuna de que esa amistad se conservara, porque también en los momentos más complejos, a pesar de que no vivimos ya después de los 18 años, cada quien agarró rumbos diferentes, hablo geográficamente, la amistad prevaleció. De hecho, si te puedo contar algo, una intimidad, uh-huh, es que uno de mis últimos recuerdos con vista, o de los más fuertes, fue su último cumpleaños, que lo pasamos en Monterrey. Y ahí, a partir de ahí en adelante, mi vista ya estaba muy deteriorada. Entonces, pues ahora sí que compartí unos de mis últimos momentos con visión, uh-huh, con Aarón.
Ok. Entonces, quiero regresar al punto donde tienes 18 años, te detectan este cáncer nuevamente y tú lo dijiste así como, me quitan el ojo. Pero eso no fue algo que un doctor llegue y te lo empieza a quitar. O sea, pasó tiempo, hablaron contigo y tuviste que tomar tú la decisión, o fue algo que simplemente te dijeron, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo.
Pues casi, Oscar, si hubiera sido por el doctor, justo cuando me está checando en su mismo consultorio, ahí en ese momento me hubiera hecho la cirugía. Lo que pasa es que cuando yo empiezo a presentar problemas mayores con mi ojo, cuando voy con el médico me dice, Rafa, es que lo que está pasando aquí es que tú tienes ya muy invadido tu ojo con cáncer. De hecho, por eso empiezan mis malestares de no ver bien, porque mi retina, mi mácula y todo lo que había interiormente estaba siendo empujado por el cáncer y estaba en el nervio óptico y estaba a milímetros del cerebro. Entonces el doctor me dice, no podemos perder más tiempo. Me decía, ok, Rafa, te podemos operar y te podemos meter bajo quimioterapias y radioterapias, pero como tú ya has estado sometido años atrás con temas de cáncer y con estos procesos, es muy probable que tú puedas tener una secuela, una metástasis, y que sí te erradiquemos el cáncer de tu ojo, que tu ojo no quede en el mejor de las condiciones, pero que puedas adquirir un cáncer en otra parte de tu cuerpo, en un músculo, en un hueso. Y cuando me dice esto, creo que estoy apostando más de lo que podía ganar. Uh-huh. Y la respuesta es, opéreme, no me importa quedarme ciego. Y como siempre lo digo, era la respuesta correcta, pero era la respuesta muy aventurada porque no tenía ni la más mínima idea de lo que iba a hacer vivir en un mundo donde me iba a quedar completamente ciego. Y porque aparte, una vez que me quitaran mi otro ojo, mi ceguera iba a ser irreversible, me iba a acompañar para el resto de mis días.
Sí, entonces, el momento que tú dijiste, quítame el ojo, tenías visión de, o sea, alcanzabas, tenías 18 años, es muy, muy joven a los 18 años. Ya nos creemos adultos de esa edad y creemos que podemos conquistar el mundo de esa edad, ¿no? Ya sabemos todo, ¿no? Cuando tenemos 18 años, esa es nuestra mentalidad, ¿no? Pero ya mirando atrás, por lo menos en mi persona, 18 años es muy joven. ¿Tú alcanzabas a entender lo que significaba tu decisión?
No, justo por eso te comento que era algo aventurada, porque no sabía las implicaciones que iba a tener. Yo había dejado de estudiar a los 16 años. Dejé la preparatoria inconclusa, o lo que en Estados Unidos es la high school. Y cuando me enfrento a esto es como, ok, es que mi vida va a cambiar por completo. La forma de interactuar en el mundo. De hecho, así, concretamente, yo pensé que ya no iba a poder hacer nada en mi vida. Uh-huh. Que mi vida iba a ser bajo los cuidados de mis papás en su casa, que no iba a tener una vida social, que no iba a volver a poder hacer las cosas con mis amigos, que no iba a volver a tener una novia, que qué trabajo podía tener. Incluso en el peor de los panoramas, yo me veía pidiendo dinero en las calles. Uh-huh. Porque yo pensé que no había posibilidades para mí, para mi ceguera, y que el mundo no iba a ser, que no iba a ser yo apto para el mundo.
Uh-huh. Aarón, entonces tú estabas con él cuando él tomó esta decisión. Tú fuiste parte de su vida en ese
tiempo. Mira, yo fui parte de la vida de Rafa desde antes, ¿no? Desde cuando él veía, y que veía bien, precisamente. Justo lo que dice, ¿no? Parte de nuestra, como nosotros decimos, nuestra carrilla, eran estos duelos de básquetbol que teníamos, porque jugábamos en diferentes equipos. Entonces, uh-huh. era parte de la vida de Rafa. Y creo que eso fue lo que también nos ayudó a entender un poco más, pero más adelante, cómo ir llevando las cosas, porque Yo tengo mucho el recuerdo de cuando Rafa también veía. Entonces, creo que el cómo nos llevábamos todo el grupo de amigos desde ese momento ayudó mucho a irlo llevando también hacia adelante. En el momento específico que el doctor le que se hace la cirugía, ahí no estaba yo presente, porque Rafa tiene esta cirugía, me parece que en Guadalajara. Pero digamos en el espectro de tiempo sí estaba por ahí.
Okay, entonces tú, al enterarte que Rafa está pasando por esta cirugía, que ya tomó la decisión de perder la vista para, pues, literalmente conservar la vida, ¿qué pasaba por tu mente? O sea, mi amigo va a quedar ciego. ¿Qué pasó por tu mente?
Fue, la verdad, Oscar, fue totalmente un shock para todos. Fue un shock para todos, me refiero a los amigos también, porque si bien ya era una situación que sabíamos que venía arrastrando, no esperábamos ese golpe, ¿no? Que todos igual sentimos. Y aparte, nuestra duda era cómo lo tenemos que tratar, ¿no? ¿Cómo lo tenemos que guiar? ¿Cómo lo movemos? ¿Cómo lo manejamos? Las mismas dudas que también él tenía, ¿no? Y que eran para él mucho más válidas en cuestión de que él estaba viviendo eso personalmente. Para nosotros era un, bueno, pero ¿y si nos vamos a juntar a ver fútbol, lo vamos a invitar o qué va a pasar? Y yo sé que suena un poco tonto en este sentido el tener esas dudas, pero en su momento es como, pero es que tampoco queremos herir sus sentimientos, tampoco queremos herir lo que él vaya a pensar, ¿no? Y creo que, digo, no voy a hacer una comparativa con otras situaciones, porque creo que no tengo esa perspectiva, pero para mí fue mucho como cuando te dicen, es que no naciste preparado ni te preparó nadie para estas situaciones. Y así fue como lo sentimos nosotros, ¿no? Es que alguien me diga por dónde caminamos esto, y lo caminamos juntos. Porque evidentemente nosotros lo que queríamos era también tener la mejor situación para él, pero tampoco queríamos cruzar una línea en la que sintiéramos nosotros que estábamos faltando al respeto o haciendo sentir mal a Rafa también.
Claro, claro, claro. Rafa, entonces ya pasas por la cirugía. Pasas por la cirugía, tu sentir, tu perspectiva del mundo. Ahorita estás comentando que estás, pues ahora sí, viendo todo lo negativo, ¿no? Todo lo peor que puede pasar, pidiendo dinero en la calle. ¿Qué sucede después? ¿En qué momento tú dijiste, no, esto no va a ser mi vida y voy a hacer otra cosa?
Mira, no te puedo decir que fue un golpe de timón de un día para otro y decir, va, hoy cambio y hoy me levanto con la actitud y no voy a querer estar con miedos, ni con una actitud pesimista, ni con emociones negativas. No, creo que fue paso a paso y fue circunstancial porque personas aparecieron también en momentos muy específicos en mi vida. Si bien algo que te puedo decir muy marcado es que yo tengo dos momentos que me hacen decir, yo no quiero esto, no quiero estar encerrado en una casa y tengo que salir y romper los miedos, me guste o no. Uno, cuando me doy cuenta que mis papás están más quebrados que nunca, que están rotos, que tienen muchas dudas, que tienen muchos miedos. Y dije, yo les quiero devolver la tranquilidad a mis padres. Ya es justo que estén tranquilos, que no estén preocupados por si tengo una enfermedad o por si no. Y esto que estoy enfrentando, es decir, el mundo y la vida sin ver, quizá no va a ser sencillo y no va a ser tan difícil. Hoy en perspectiva te lo puedo decir que es una vida común, pero una vez que domas al toro, ¿no? Uh-huh. Y número dos, justamente algo de lo que hablaron. Cuando yo llego acá y que veo que todos mis amigos pues están preocupados ellos, cómo lo tratamos, qué le decimos, incluso esa parte de oye, si lo invitamos a ver un juego de fútbol, pero si él no ve, y como que me sentía no parte de ello, yo les comentaba mucho, trátenme, en un diálogo que tuvimos, trátenme como me trataban siempre, con la misma carrilla, y si me van a decir apodos porque no veo, háganlo y búlense de eso, porque yo no me voy a dejar de burlar de ustedes o de hacer las mismas bromas, ¿no? Sí. Y esos fueron dos momentos en los que dije, si quiero que esta relación, estas cosas que me hacen sentir bien, se mantengan una constante, tengo que ir afuera ya a buscar y tocar puertas, a levantar la mano y decir, aquí estoy presente. No con una circunstancia muy en específico, sino con la vida, con el mundo. Uh-huh. ¿Y cómo? No tenía ni la más mínima idea cómo hacerlo. Era ahora sí que haciendo mexicanadas porque no tenía ni siquiera información de qué tecnología había para mí, de cómo se utilizaba un bastón, de en qué podía trabajar. No, era inventarme, ingeniármela, como digo, haciendo mexicanadas, después obviamente documentándome, encontrando información, pero sí con mucha actitud. Uh-huh. En un inicio con mucha actitud. No diría ganas porque las ganas no siempre bastan. Puedes tener muchas ganas para hacer las cosas, pero poco a poco necesitas también acompañarlas de conocimientos, de técnicas, hasta de estrategias, ¿no? Uh-huh. Y fue paulatino, pero creo que esos dos son mis dos puntos de inflexión, mis amigos y mi familia, para decir, no más, o sea, no puedo estar metido aquí, no puedo estar metido en pesimismo, en tristeza, en depresión, tengo que buscar hacer algo, no solamente por ellos también, sino como consecuencia por mí. Uh-huh.
Oye, Rafa, y Aaron tocó un punto que yo también me pregunté antes de esta entrevista, obviamente, antes de hablar contigo, y eso fue de qué sí, qué no, qué se vale, qué no se vale en cuanto al decir, ¿no? Porque uno no ofender. Uno quiere ser propio, uno quiere faltar respeto, obviamente, pero escuchándote, como dijiste, como hablaste de las cosas, hay ciertas cosas que me di cuenta, por ejemplo, Aarón habló de cosas que eran evidentes, y es, pues evidente se refiere a la vista, ¿no? Y luego tú mencionaste de que te diste cuenta que tus amigos, la forma que lo dijiste es, vi que mis amigos estaban preocupados, pero pues ya estaba ciego, entonces, ¿cómo te das cuenta tú de estas cosas y qué piensas de las palabras que se utilizan con personas, como esas que mencioné de evidente y de me di cuenta o vi, en tu persona?
Mira, yo lo voy a hablar a título personal porque jamás lo puedo decir con una persona que sea débil visual o ciega. Esto lo hablo desde mi punto totalmente personal. O mi punto de vista para seguir con esa narrativa. Creo que, a ver, uno, crecí con este vocabulario. Y el día de hoy no voy a empezar a decir, ¡ay, nos escuchamos mañana! O sea, cuando me quieren contar con alguien en un café. En un café vas y te encuentras con alguien y te ves con alguien. Uh-huh. Y a lo mejor en este caso no es de manera visual, pero es el es el vocabulario universal.
Ajá.
Y creo que hoy hablan mucho de la inclusión y de toda esta parte, ¿no?
Sí.
Creo que la inclusión, en mi perspectiva y en cuanto a mí respecta, la inclusión es un trato normal, sin distinciones, sin un adjetivo, sin una particularidad, una comunicación normal.
Uh-huh.
Desde el momento en el que yo quiera que me hablen diferente y que me traten diferente, creo que yo solo me estoy excluyendo.
Ándale, ok. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo, porque así como lo mencionaste tú, incluir a otros es simplemente tratarlo como cualquier otra persona, porque el momento que empiezas a tratarlo diferente es exactamente lo opuesto que tú lo mencionaste, es excluir a la persona.
Es que, Oscar, es como que me traten por mis diferencias, pues yo también los voy a tratar. Es que como ustedes no escuchan bien, como ustedes no tienen las mismas capacidades que yo tengo sensitivas, por obvias razones, porque a mí se me han desarrollado, entonces yo los tengo que empezar a tratar también a ustedes diferente.
Uh-huh.
No, al final del día, creo que a mí me gusta que me traten como persona, y es como yo trato a las demás personas también, por esa misma condición,
uh-huh,
por condición de ser humano, de persona, de hombre, de mujer, preferencias, gustos, qué te guste, qué no te guste, aficiones, partidos políticos, eso ya es tema personal, eso ya es decisión de cada quien, pero creo que si algo hace muy, muy nutrido y muy bonito este mundo, es que todos tenemos diferencias.
Uh-huh.
Y eso es lo que hace tan diverso y tan lindo este mundo, porque si aprendemos a conjugar las diferencias entre todos los seres humanos, wow, el mundo se torna en opciones infinitas para vivir, para disfrutar y para tener diferentes perspectivas de vida.
Claro, claro. Rafa, quiero entrar al tema de los deportes, porque así fue como te encontré, bueno, así fue como encontré a Aarón en el tema de los deportes, pero antes de entrar en ese tema, hay algo más que me llamó mucho la atención de lo que mencionaste, es de las tecnologías, ¿no? Hablaste del bastón y todo esto. ¿Qué año más o menos, bueno, qué año fue cuando te quedaste ciego?
Yo en el 2006.
2006. Ok, entonces estoy tratando de entender qué es lo que había en esos años, ¿no? En el 2006. ¿Y a ti te tocó ya la tecnología de los celulares bastante desarrollada como para no tener que aprender el Braille, que le llaman? ¿O si lo aprendiste o...?
No, sí tuve que aprender Braille. De hecho, cuando yo recién me quedo ciego, ya empezaban los celulares un poco más modernos, pero imagínate, yo me tenía que aprender el teclado de memoria y cómo estaba el menú y cuántas veces le tenía que dar para abajo para buscar tal contacto o qué botones a aplastar en combinación para meterme al menú, pero todo sin ver, todo de memoria. Imagínate para que yo le mandara un mensaje a mi novia, me aprendí el menú y a ver si no le mandaba el mensaje romántico a otro contacto, ¿no? Era muy divertido, pero mira, incluso hasta esas mínimas cosas te van desarrollando esa capacidad de adaptarte. Todos tenemos estos talentos, pero las circunstancias te empujan a desarrollar estos talentos, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, conforme va pasando el tiempo, me doy cuenta que existe tecnología para ciegos. Sí, yo aprendí Braille porque recién me quedo ciego a los 3 meses, 4 meses. Regreso a estudiar la prepa y pues todo era de memoria y en Braille. De hecho, yo siempre lo cuento que pues a veces era muy complicado para mí poder estudiar. No es como que iba y agarraba un libro y me ponía a leer porque dependía de mis papás para que me pudieran leer mis libros en ese entonces. Y pues mis papás trabajando todo el tiempo, ¿no? Entonces cuando llegaban, a veces llegaban cansados y yo tampoco los quería molestar. Y yo hacía en algunas ocasiones acordeones en Braille, los ponía debajo de la mesa y bueno, pero tiempo después me doy cuenta que existe tecnología adaptada para ciegos y que un celular o que una laptop, tú le agregabas un software llamado JAWS y se convertía en un lector de pantalla parlante. Es decir, yo utilizaba en este caso muy concreto mi computadora con puros comandos de teclado y usando eso podía utilizar Word, podía estar navegando en el, valga la redundancia, en el navegador web, aquel tiempo existía el famoso Fotolog, y todos esos tipos de cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces tenía herramientas para intentar encarar la vida o estarme adaptando al menos con esas poquitas herramientas al mundo. El día de hoy, creo que siempre me gusta decirlo de esta manera, el día de hoy ahora sí está cool quedarse ciego porque hay muchísima tecnología y tengo el alcance de incluso tener la descripción de una foto, de yo llevo mis redes sociales, para que te des una idea.
Uh-huh. Ok, sí, eso es lo que estaba hablando con Aarón antes de que entraras, porque le preguntaba, ¿cómo va a entrar? ¿Cómo va a saber cómo entrar? ¿Alguien le ayuda? ¿Qué? Y me dice, no, me empezó a explicar Aarón, ¿no? Dice, tiene en el celular, ahí le va indicando, o sea, te va guiando, o sea, el programa, me imagino, ¿no? Que te va guiando las pantallas, porque donde estamos hablando ahorita, pues es un programa que tú no utilizas, me imagino, porque es...
Exacto.
Entonces es algo nuevo y pues aprendiste cómo entrar y cómo... Creo que entraste mucho más rápido que otras personas que sí pueden ver. Que me dicen, oye, no lo encuentro. Y ahí lo estoy guiando yo por el teléfono. Éntrale aquí, pícale acá. Pero sí, está muy bien.
No, la tecnología está increíble y ahora todo mi ecosistema es a través, por ejemplo, muy preciso, a través de Apple y puedo utilizar desde el reloj, el iPad, el celular, la computadora, los HomePods en casa. Entonces la vida se vuelve súper sencilla, incluso hasta el Apple TV que me hace parlante la televisión.
Ah, ok. Entonces ahora sí que realmente la tecnología está ahí para ayudarte, ¿no?
Exacto.
Ok. Rafa, entonces vamos a entrar ahora al tema del deporte, que eso fue como contacté a Aarón y ya te había comentado en la conversación anterior, pero yo me enteré del deporte recientemente y ahora ya se me olvidó si se llama ultramaratón o el mega maratón, no me acuerdo cómo se llama, donde se corre en, pues el normal creo que son 51 kilómetros o millas.
La ultradistancia, específicamente en carrera pedestre, corriendo, inicia desde los 50 kilómetros y se le denomina ultramaratón.
Ultramaratón.
Cuando tú corres, son 42.195 y el ultramaratón inicia después de los 50 kilómetros corriendo.
Ok, entonces eso me enteré de ese escuchando otro podcast. Yo hago podcast, pero también me gusta escuchar los podcasts. Entonces escuché una persona y están hablando del entrenamiento, de todo lo que se tiene que hacer para poder correr estas distancias. Y estuve buscando personas que estuvieran relacionadas con el ultramaratón y el nombre de Aarón salió. Entonces lo contacté, le pregunté y ya fue cuando me comentó de ti, ¿no? Entonces dije, entonces vamos a ver aquí. Vamos a entrar a este tema, el deporte. En algún momento tú dijiste, ok, quiero seguir adelante con mi vida, no me voy a detener, y algo que te gusta, obviamente hemos ya hablado de eso, el deporte. ¿En qué momento dijiste, voy a meterme a ese deporte y con cuál iniciaste?
Fíjate que no fue como, quiero empezar a hacer deporte. Yo asistía a una escuela para ciegos, y digo para ciegos porque te enseñaban a utilizar el bastón, a 2-3 técnicas de braille o de cuestión de la tecnología. Y también había una clase donde practicaban algo de deporte de una manera creo que un poco rudimentaria porque no había una técnica como tal. Como dije hace rato, era una mexicanada porque... Un maestro se ponía en un extremo a 100 metros, las personas ciegas nos poníamos a los otros 100 metros en el otro extremo y él empezaba a aplaudir y tú salías corriendo solo a toda velocidad escuchando solamente los aplausos. Entonces era algo que me volaba la cabeza, si bien en un inicio me daba miedo, después hacerlo, esto que pareciera tan sencillo, correr y sentirte libre solamente guiado por tu oído, a mí se me hacía una conquista decir, wow, puedo correr a toda velocidad solamente guiado por mi oído. Eran segundos de endorfinas, eran segundos que se me olvidaban mis tristezas o las cosas con las que venía arrastrando. Y a partir de ahí dije, quiero llevar esto al siguiente nivel, quiero practicar más deporte. Tengo que hacer un entre paréntesis y aquí no me dejará mentir Aarón, jamás. Jamás fui el mejor para los deportes, era incluso gordito, a lo mejor tenía habilidades, pero era gordito y era muy lento y todo eso, entonces no era el más apto para los deportes.
Sí, ya me había comentado, Aarón. Ah, no, no te creas.
Revelando los...
Malo para el básquetbol, decía, no, no sabía nada.
Oye, mira, si con un ojo le ponías esos repasones, imagínate con dos, no, no. No, y bueno, me afianzo mucho del deporte, empiezo a practicar deporte paralímpico, y digo paralímpico porque empecé a competir a nivel, acá como en México, a nivel municipio, a nivel estado, corriendo 100, 400, 800 metros, jugando un deporte que se llama goalball, que es específico para ciegos. Y me gustó mucho, te puedo decir que las medallas de oro que me traje para Durango, donde yo radico, sin embargo, siempre lo digo así, no era lo más importante porque a mí nunca me ha gustado el trato. Uno, la palabra discapacitado o persona con discapacidad. No me gusta porque ese término creo que todos tienen una discapacidad física, mental, emocional, intelectual, sensorial. Y a mí no me gusta como esa distinción, y justo en estas justas deportivas te dan esta distinción, justo en estas en estos eventos deportivos te trataban con lástima, con adulación, con pobrecito, con ay, es que son guerreros, son ángeles, son bendiciones. Yo decía, pues yo no soy ni un ángel, ni un guerrero, ni una bendición, yo soy Rafa. Ese es mi nombre. Y no tienen que hacer una distinción conmigo. Entonces, a partir de esto, dejo el deporte paralímpico, sigo buscando otras alternativas. ¿Y por qué sigo buscando otras alternativas? Lo más sencillo era decir, bye, ya, o sea, ya no practico deporte y me enfoco en otras cosas. Pero el deporte se convirtió en mi psicólogo. Y el hecho de estar buscando qué hacer, meterme al gimnasio, boxear, nadar, hace que conozca a una persona que fue mucho tiempo mi entrenador, Jesús el Pichu Rivera, y él me empujó, él me dio esa patadita para decir, allá hay un mundo que descubrir y el deporte es una gran opción.
Ok. Entonces mencionaste boxeo y natación, ¿eso lo hiciste?
Sí, boxeaba, nadaba, levantaba pesas, después empecé a correr. Justo conocí a Pichu. Pichu me dice, Rafa, ¿por qué no hacemos un triatlón? Él fue mucho tiempo mi entrenador. Él tiene un equipo de alto rendimiento. Y con él hago mi primer triatlón que, by the way, el 13 de julio del 2013 me convierto en el primer triatleta ciego en la historia de México, nadando 1.9 kilómetros, 90 en bicicleta y 21 corriendo, mejor denominado el medio Ironman, half Ironman.
Ok. ¿Cómo, dónde entra Aarón en tu historia del deporte?
Mira, creo que al final del día él está presente en todo momento, porque repito, ahí los dos vivíamos en lugares diferentes, pero la comunicación siempre quedaba cercana. Y Aarón es un apasionado del deporte. Aarón le encanta el básquetbol, el fútbol, el americano, le encanta analizar y toda esta parte. Entonces, siempre que yo iba a hacer algo, le hablaba y le platicaba y lo que estaba haciendo. Y muy puntualmente, siendo mi mejor amigo, muy puntualmente llega un momento donde conozco una carrera denominada Ultraman. Y la traía entre ceja y ceja. Pero entre probar varias cosas, yo quería como tocar la puerta de la ultradistancia. Y hubo una carrera de 100 kilómetros muy cerca de donde él vivía, donde me aventuro a inscribirme una carrera donde tú corres a través de la montaña, y que un ciego corra por la montaña no es nada sencillo, porque no te pueden decir, hoyo, ¿dónde? En todos lados, piedra, ¿dónde? En todos lados.
Sí.
Entonces, era muy normal que me lastimara los pies, pero pues no sabes qué puede lograr si no lo intentas. Y a Aarón le tocó esa primer carrera, estuvo ahí conmigo, si bien no la podía ver el transcurrir de la carrera, porque pues estás interno en la montaña, estuvo ahí conmigo. Y esa primera vez fue como... Aarón es muy metódico y me da su primer análisis de eso. Y creo que me da como ese aliento de, güey, pues síguelo intentando, Rafa, síguelo intentando. Y cuando intento hacer mi primer Ultraman, Aarón me acompaña, Aarón es mi coequipero, Aarón es la parte dentro del deporte donde me ayudaba mucho a gestionar energía, cabeza, a tener todo en orden dentro de la carrera, y era la parte importante de mi crew, porque tengo que dejarlo muy claro, un Ultraman es una carrera del triatlón donde se nadan 10 kilómetros, 421 en bici y 84 corriendo. Esta primer carrera la corrí en Marble Falls en Estados Unidos, uh-huh, y no hay como tal abastos, no te abastecen de agua ni de comida durante toda la carrera. Tú tienes que llevar a tu propio equipo, tu crew, y ellos te van abasteciendo, y ellos tienen un roadbook donde ellos van trazando el camino, van siguiendo un mapa, y tú vas siguiendo esa camioneta todo el tiempo. Entonces, en ese momento, Aarón inicia dentro de esta parte ya más profunda, pero se vuelve en una parte muy importante. Y digo una parte muy importante porque ese primer intento de un Ultraman no lo consigo. Faltando 15 kilómetros para acabar la carrera, estoy muy malo. Tuve problemas con mi estómago, más de 15 evacuaciones en menos de 2-3 horas que me llevó a la deshidratación total y no pude terminar la carrera.
Okay. Y sabes, Oscar, que lo que siempre nos ayudó también mucho es lo diferentes que somos él y yo, ¿no? Rafa es una persona que, justo como te lo está diciendo, ¿no? Aventurado, para adelante, vámonos, échale, me voy a aventar, lo voy a hacer. Yo toda la vida he sido una persona mucho más tranquilo, mucho más analítico, y creo que esa parte, o sea, justo como lo dice Rafa, en este primer ultra de 100 kilómetros en montaña, justo fue para mí como un abrir de ojos de, a ver, Rafa va a estar en este tipo de competencia sí o sí, porque así es él. Él va a buscar, digamos, esa adrenalina de ese tipo de eventos, ¿no? ¿Cómo puedo yo entrar a ayudarle a que tal vez no sea tortuoso todas las veces que lo vaya a intentar? Porque lo va a seguir intentando. Entonces, ¿de qué manera yo puedo ser un poco más analítico, o de qué manera puedo preparar también una situación para que llegue a esos eventos mucho mejor preparado, ¿no? Y no hablo yo de lo físico, no hablo del estado físico y todo eso, pero ¿cómo puede llegar mejor preparado en cuestión de qué anticiparse a qué problemas va a tener, anticiparse a qué problemas van a suscitarse también en lo mental, o cómo voy ayudando en eso? Y al inicio fue una situación también simplemente de amigos, ¿no? De cómo estoy viendo cómo está esta situación, cómo como amigo empiezo yo a ayudarle también en eso. Y eso creo que fue también lo que fue ayudando en cuestión del carácter de los dos y cómo lo fuimos guiando en ese sentido.
Sí, y la pregunta que tengo ahorita en mente, Aarón, es cuando te habló Rafa y te dice, voy a meter al Ultraman, o a esta carrera, en el campo travieso, lo llamo yo, no sé si, cómo se llama.
Sí.
¿Qué pasa por tu mente? O sea, ¿qué dijiste tú? O sea, ¿cómo? ¿Qué reaccionaste? ¿Cómo reaccionaste?
No, mira, digo, para empezar, cuando me hice a mí las distancias, digo, yo no sabía de esta carrera, ¿no? Entonces, cuando me hice las distancias, empiezo yo a hacer cuentas. Y digo, a ver, pero 10 kilómetros nadando. O sea, solamente el 10 kilómetros nadando ya me asustaba, ¿no? Y después nos vamos a los 420 en bici. Y terminamos con 84 corriendo. Yo decía, es que esto es una locura, ¿no? Pero conociendo a Rafa, precisamente, yo digo, bueno, es que es una locura que sé que está queriendo conseguir justo por el camino que ya venía haciendo, ¿no? De primero el medio Ultraman, el medio Ironman, y luego el Ironman, y luego como ir siguiendo. Entonces yo decía, bueno, tenemos que hacerlo, ¿no? Pero en este primero, específicamente en este primer Ultraman que se hace, yo iba muy confiado porque en ese crew éramos cuatro o cinco personas, yo decía, bueno, yo soy el que lo conoce, pero yo no vengo con una tarea, digamos, en ese primero, yo no iba con una tarea muy específica porque dentro de nuestro crew había nutriólogas, había gente que ya había experimentado Ultraman antes, había gente mucho más especializada en medicina. Entonces yo decía, bueno, yo aquí voy a tomar un rol mucho menos protagónico, ¿no? Y ahí fue donde también me di cuenta que no, o sea, que tenía yo que tomar un rol muy diferente también y no nada más sentarme a decir, bueno, yo soy el amigo, ¿no? Yo vengo a echar porras aquí. Pero sí, el inicio fue como un shock de qué está intentando este loco, pero pues vamos a apoyarlo porque es algo que está queriendo lograr.
Sí, claro. Entonces, tu participación ahí con él fue en la cuestión mental, ¿no? Y ese es el tema donde me quiero centrar un poco más en esta conversación. Porque se dice que el cuerpo, que la mente se rinde mucho antes que el cuerpo se rinda. Y sí. No sé si esa es tu experiencia, Rafa.
Sí, hay una frase que me encanta, digamos, dentro de este mundo del running o de los triatlones o las carreras de ultradistancia, que dice que cuando las piernas dicen que no, la cabeza dice que sí. Y justamente atiende a eso. A veces el cuerpo no da lo que tiene que dar porque la cabeza se rindió primero. Y también me di cuenta un poquito en eso, en esta primera experiencia del primer intento de Ultraman en Texas, porque no lo conseguí. Y creo que también faltó, sí, un poco más de planificación, experiencia y quizá también madurez personal, pero creo que también me llevó a darme cuenta que mi mente se rindió antes que mi cuerpo. Y eso me llevó a fracasar la primera vez.
Y solo para clarificar, estos Ultraman que estás hablando no son para ciegos, son cualquier persona entra ahí, ¿no?
Cualquier persona lo puede intentar, sean las condiciones que sean. Todos tenemos los mismos 515 kilómetros a recorrer en las mismas 36 horas.
Ok. Y entonces, entras tú, es muchísimo tiempo, obviamente. No sé si nos puedas explicar primeramente la dinámica de este deporte o de esta competencia, porque son 36 horas, me imagino yo, no son las 36 horas corridas, ¿no? ¿O tienen tiempo de descanso, de comer, de dormir? ¿Cómo funciona?
Hay distintos formatos y me voy a citar en el segundo intento de Ultraman. Tú llegas y tienes el formato original de lo que es el Ultraman, conocida como la carrera más dura del mundo dentro del ecosistema del triatlón. Te nadan 10 kilómetros el primer día y se ruedan 140 kilómetros. Tú tienes 12 horas y en la natación tienes ciertos cortes. Si en la natación, después de 3 horas, tú no has rebasado los 5 kilómetros, te sacan. Si tú no acabas los 10 kilómetros dentro de las primeras 6 horas, te descalifican. Y si tú no puedes terminar, una vez que has pasado la natación, pero no culminan los 140 kilómetros en las primeras 12 horas, descalificado. Entonces, recapitulando, 10 kilómetros nadando, 140 en bici, 12 horas el primer día. Después, te regresas a tu hotel o al lugar en donde estés, descansas, entre comillas, lo que tengas que descansar, comes, te recuperas un poco, fisioterapia, masaje de descarga, baño frío, etc. Y lo primero que haces es irte a dormir, porque el segundo día es uno de los días más largos. Los 281 kilómetros en bici, al igual, tiene las mismas 12 horas, tienes puntos de corte, pero generalmente suele ser el día más largo y más complicado para todos, donde hay más descalificados. Porque el hecho de que sean tantas horas sobre la bici y que incluso un tema de ponchar llanta, un malestar sobre el momento en que tú estás pedaleando, te puede alejar mucho de cruzar ese segundo día y repito, es el día donde más descalificados encuentras dentro de esta carrera. Uh-huh. Y el tercer y último día son los 84 kilómetros corriendo, una doble maratón. Igual tienes a los 42 kilómetros, si tú no los cruzas antes de las 6 horas, estás descalificado. Yo realicé mi segundo Ultraman en la ciudad de Zacatecas. Tú inicias a las 7 de la mañana, una ciudad que tiene bastante altura para hacer un evento de estos a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Nadas en aguas abiertas en un lago. Y esa primera ocasión, el agua era muy fría. Cuando entré a nadar ahí, el agua era muy fría, el wetsuit no me quedaba bien, me lo tuve que quitar, nadé sin wetsuit. Nadar a 14 grados centígrados en el agua me quitó mucha energía, pero pude salir del agua en el momento o en tiempo necesario. Después nos montamos a la bicicleta con un par de ahí de cositas que suscitaron en la bicicleta. Recorrimos los 140 kilómetros y el primer día, perfecto. Segundo día, 281 kilómetros. Un día de mucha paciencia y mucha cabeza. Ya había tenido la experiencia de haberme metido a esta distancia. Y solamente es mantenerse constante, tranquilo. Sí, la cabeza muchas veces trata de claudicar y te dice por qué y por qué me sometes a esto. Estoy cansado, bájate, ríndete, me duelen las piernas. Y te empiezan a surgir muchos pensamientos negativos, pero también muchos positivos. Y de ahí es donde te tienes que aferrar. Y también me he dado cuenta que es aprender a manejar tus emociones. Uh-huh. Porque tener esa capacidad de balancear tus emociones te permiten mantenerte en un modo más zen. En un modo que te da mayor optimización para ejecutar. Okay. Segundo día, 281 kilómetros recorridos en 10 horas y fracción. Y venía el tercer día, la doble maratón. Ya llevas muchos kilómetros acumulados en las piernas y en el cuerpo, y es ir poco a poco. Yo recuerdo que cuando inicié a correr, sentía como que iba arrastrando dos bochitos en las piernas. Pesadísimas las piernas, pesadas, pero poco a poco, entre el pelotón de las personas, éramos 30 atletas de diferentes nacionalidades, y poco a poco íbamos así, íbamos corriendo entre el grupo, cada quien haciendo su propia carrera. Yo con un amigo, corriendo con un amigo que se llama Lalo Calderón al lado, siguiendo una estrategia total, buscando correr el primer maratón en 4 horas 30 minutos. Justo el tiempo que hicimos, despacio. A partir de ahí sabía que el tiempo estaba en el bolsillo de cierta manera, que caminando incluso o arrastrándome podía llegar a la meta. Y los últimos kilómetros prácticamente fue así, porque tanto tiempo estar ahí, mis pies empezaron a llegar, se empezaron a abrir. De hecho, hay una anécdota muy particular que cuando voy corriendo, iba corriendo unos tenis blancos. Y Aarón me ve los pies todos, los tenis todos sangrados, pero Aarón le dice a la gente que no me diga nada, porque si no, esa situación la voy a exponenciar y en vez de ayudarme, me va a frenar. Uh-huh. Entonces, nadie le vaya a decir a este güey que tiene los pies todos sangrados, los tenis todos rojos. Yo sentía dolor, pero no sabía qué estaba pasando, ¿sabes? Uh-huh. Y poco a poco me fui aferrando, hasta que el 6 de noviembre del 2016 me convierto en el primer y único Ultraman ciego del mundo hasta el día de hoy. ¿Y quieres ponerle algo extra? Ese día, el 6 de noviembre del 2016, cumplía 10 años de haberme quedado ciego. ¿Y era un recordatorio? Fue una forma de darme cuenta que todo lo que había recorrido había valido la pena. Era un gran momento para voltear hacia atrás y ver todo lo que había recorrido. Y no hablo de los kilómetros, sino del lugar en donde me tocó nacer, mi equipo, mi familia, que poco a poco se fueron adjuntando amigos a mi equipo, mis amigos, personas que se me cruzaban por momentos, que se quedaban mucho tiempo, otros se iban. Que todos los lugares y todos los paisajes que viví de niño, que vi, que respiré, que sentí, donde crecí, valieron la pena. Todo lo que sorteé, tanto lo bueno como lo malo, las satisfacciones, los goces, pero también los momentos de estrés, de dolor y de incertidumbre. Todo el camino que había construido había valido la pena. Uh-huh. Y que estaba corriendo, no un Ultraman, estaba corriendo la carrera de mi vida. Y ahí fue donde me di cuenta que haberme quedado ciego era lo mejor que me había pasado.
Oye, Rafa, tú estabas en esa carrera, obviamente sabías que ese era el día de tu aniversario, ya entrando en esa carrera, y por cuestiones de la vida, pues tocó, ¿no? Que ese fue el momento.
No sabía.
Ah, no sabías, ¿no te acordabas?
No me acordaba, mi madre fue quien me lo dijo.
Ah, sí, ah, ok, porque lo que te iba a preguntar es que si de alguna manera eso te ayudó mentalmente a seguirte empujando.
No lo sabía. Mi madre me lo dijo y me lo dijo el día de la carrera de los 84 kilómetros.
Ok, ok. ¿Y la dinámica de Aarón estarte ahí apoyando? ¿Cómo funciona eso? ¿Traías un radio o él te iba siguiendo? ¿Cómo? No entiendo esa dinámica.
No, ellos van en una camioneta porque ellos llevan todo mi abastecimiento, mi comida, mis nutrimentos. Ellos, como les dije, llevan el roadbook, que llevan trazado en un libro todo el camino que tenemos que seguir, tanto en la bicicleta como corriendo. Uh-huh. Y ellos se acercan, y justo con esta expertise que ya tenía Aarón, que me conoce perfectamente, tanto mis cosas positivas como mis cosas negativas, y con la experiencia de este fracaso que tuve en Texas, y hago mucho hincapié porque yo sí le llamo fracaso. Uh-huh. Le llamo fracaso porque una cosa es fracasar y aprender, y otra cosa es fracasar y fracasar y fracasar. Discúlpame, la persona que fracasa, fracasa y fracasa, es fracasado, porque algo no estás haciendo bien, uh-huh, ¿no? Y ante el fracaso que habíamos vivido, Aarón ya me conoce perfectamente, en mis mejores y en mis peores posturas. Y Aarón tomó esa batuta de controlarme en mis momentos crisis, y controlarme no llegaba y me daba la nalgada o el pellizco, y órale, cabrón, póngase bien, no. Era, llegaba y hacía un enfoque de lo que estábamos realizando, le daba un sentido diferente al momento que estábamos viviendo para que las cosas siguieran funcionando. Uno, desde las palabras, desde la concentración, desde interrumpirme cuando estaba pasándola muy mal y decir, tómate esto, come esto, ponía una canción, se acercaba y me daba unas palabras y ¡pum!, me cambiaba el chip. Yo entre broma y broma, yo siempre le digo, por no solamente por esto, sino por muchas otras cosas más, por esa relación de amigos, de intimidad de amigos que tenemos, le digo que siempre ha sido como mi Pepe Grillo, ¿sabes?
Uh-huh. En ese sentido, Oscar, lo que hacemos en esta carrera de Ultraman, como bien dice Rafa, al final, digo, centrándome por ejemplo en el segundo día, ¿no? Son 280 kilómetros en bici. Entonces no es como que dicen, bueno, agarras la carretera, vas para allá derecho y regresas y se cumplen los 280. De hecho, vas entrando por muchas brechas, vas entrando por carreteras más chicas y luego cruzas a una carretera grande, vuelves a entrar a una brecha. Entonces es mucho dar vuelta. Vas por aquí, regresas por acá. Entonces ese playbook que dice Rafa realmente es un libro. Digo, ya ahora con la tecnología también lo puedes bajar en el celular y te va diciendo qué ruta vas a tomar, porque es, digamos, es una ruta oficial, ¿no? Y tienes que cumplir esa ruta oficial. De hecho, hay algunos Ultraman donde entregas tu celular para que se vea que se cumplió esa ruta, ¿no? Entonces, ¿qué hace el equipo? ¿Qué hace en concreto este crew? Digo, cada quien lo usa diferente, ¿no? Porque vemos por ahí algunos atletas que llevan ya muchos Ultraman y que llevan a una sola persona y listo, no necesitan más. Lo que normalmente llevamos es una persona que vaya cuidando todas las cuestiones médicas del deportista. Va otra persona que va ayudando también, una o dos personas que van ayudando con todos los abastos. ¿A qué nos referimos con abastos? Nosotros en la camioneta llevamos Comida, bebida, pero de todo tipo de cosas. Llevamos refrescos de sabor, sin sabor, fríos, calientes, llevamos café, llevamos cerveza, también mucho, no para festejar nosotros, pero para el deportista. Llevamos agua de sabor, llevamos dulces, muchos chocolates, llevamos hamburguesas. Llevamos barritas de energía, llevamos, o sea, todo, llevamos, digamos, todo un casi casi todo a una dulcería ahí, no una dulcería, toda una tienda de conveniencia ahí, porque justo tienes que ir mucho midiendo qué va pasando con el atleta y dónde vas empujando el comer, ¿no? Entonces está conformado, nosotros estábamos conformados por 3 o 4 personas. Que tú vas en la camioneta y puedes ir o detrás del deportista o adelante guiándolo hacia dónde tiene que ir. Porque, por ejemplo, como ellos van en la bicicleta, pues tú tienes que ir guiando dónde van a dar la curva. Entonces, tienes que anticiparte a adelantarlo y dar la vuelta en donde tiene que dar para guiarlo hacia dónde tiene que ir. Y después, tal vez, ponerte atrás para ir siguiendo y que no pase alguna situación en cuestión de alguna llanta o algo que truene, entonces, ¿cómo lo vas cambiando? Entonces, este crew lo que hace es que va apoyando durante los 3 días alimentación, medicación, hidratación y todo lo que tiene que ver o sea, para que el deportista vaya, ¿no? ¿Qué es lo que yo me voy dando cuenta también desde el primer ultramaratón que hicimos o que intentamos? Que la parte mental era súper clave en este sentido. ¿Y por qué era súper clave? Porque yo siempre digo, a ver, si estás hablando de esa cantidad de distancias y esa cantidad de horas haciendo deporte, tu mente, claro que te va a decir que pares. O sea, automáticamente te va a decir que pares, pero ¿cómo puedes ir? Y no nada más es distraer a la mente, porque la mente tampoco es como, bueno, la distraigo y ya, listo, va a seguir. Pero ¿cómo vas gestionando la mente para que te vaya alcanzando también lo suficiente para poder terminar, ¿no? El primer ultramaratón yo me di cuenta, por ejemplo, Oscar, que llevábamos a muchísima gente. Y era toda la gente que trataba de apoyar y obviamente nadie era malintencionado en ese sentido, ¿no? Pero digo, iban amigos de Rafa, los papás de Rafa, iba, si no mal recuerdo, hasta el doctor que operó a Rafa iba también, ¿no? Entonces, llevábamos a 20 personas y las 20 personas quieren, o sea, y con toda la buena intención del mundo, quieren dar su opinión, quieren ayudar, quieren alentar, quieren gritar, quieren Rafa, dale, todo eso, pero ya hablando de estas distancias, no es suficiente el hecho de, vamos, dale, vamos para adelante, échale ganas, no te rindas. En ese sentido, y como vaya ya la mente, esas cosas ya no sirven, y por más que la diga quien sea, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que teníamos que gestionar mucho también el cómo va la mente avanzando y casos concretos, ¿no? Yo me daba cuenta mucho cuando, por ejemplo, en las cosas positivas, cuando Rafa iba en un muy buen humor y inyectábamos música y decíamos, vamos a ponerle música, pero música que lo prenda, que vaya para adelante, música electrónica que le gusta, que yo, o sea, que yo sé que le gusta. Entonces, ¿cómo un buen momento o un buen humor que traes en la carrera, cómo lo alargas? Y tal vez, si lo dejas solo, tal vez ese momento va a durar 1 hora, porque al final, pues él ya lleva tal vez en ese momento 5 horas adentro de la bici y le llega un buen momento en ese sentido. ¿Cómo lo alargas a que sean 2, 3 horas de buen momento en la bici? ¿Cómo lo vas estirando todo eso? Entonces, ¿cómo lo gestionas? Vamos a ponerle música, vamos a platicar de cosas que, o sea, dentro de la bici, ¿cómo vamos platicando cosas que vayan ayudando también? O por el caso contrario, que eso pasa mucho con los deportistas porque es claro la cantidad de kilómetros que van haciendo. Cuando viene una crisis y cuando sabes que puede venir una crisis, yo lo empezaba a notar. Aparte, Rafa es muy expresivo en ese sentido, ¿no? yo empezaba a notar cuando, y no cuando ya estaba en la crisis, pero cuando empezaba algo a incomodar, porque empezaba a quejarse, ¿no? No, es que el agua no está fría. Y eso era una señal para mí de viene una crisis o algo está, no es que algo esté molestando, pero en ese momento algo tan sencillo lo está haciendo muy grande porque viene una crisis. Entonces, ¿cómo empezamos a cortar esa crisis y cómo empezamos a gestionarla, ¿no? Había momentos en los que tal vez había que dejarlo solo y con quien iba corriendo, con Lalo Calderón, dejar que solo se gestionara porque lo que necesitaba era silencio. Había momentos en los que sí necesitaba que alguien lo alentara, ¿no? Sí necesitaba a sus papás gritándole porque en ese momento le iban a ayudar. Pero había momentos en los que yo me daba cuenta que también le afectaban en ese sentido. Y suena un poco, pues suena un poco raro, suena un poco no grato en ese sentido de decir, bueno, pero es que ¿cómo me estás diciendo que el que la gente cercana lo esté alentando le está afectando? Pero yo me daba cuenta que eso, como que Rafa en ese momento decía, ya, a ver, ya vamos a retirarnos, ya lo que quiero es estar con mi familia, ya sufrí demasiado, estoy viendo cómo sufre mi papá y cómo sufre mi mamá. O sea, él sentía, yo veía que él sentía cómo sufrían ellos. Porque evidentemente como papá, estar viendo precisamente esta historia, ¿no? Estar viendo cómo a su hijo le sangran los pies cuando estamos a 5 kilómetros de llegar, era un sufrimiento. Y yo veía cómo, cómo su mamá estaba a punto de llorar y todo eso. Y yo decía, es que aquí tengo que cortar y no puedo permitir que le trasladen ese sentimiento a él. Porque evidentemente él ya viene con los con las emociones, los sentimientos a flor de piel. Cualquier situación de estas lo va a romper. Entonces yo entraba mucho a cómo gestionamos esto para que pues él siguiera, ¿no? Y cómo vamos, yo veía cómo, bueno, su mente, cómo lo vamos gestionando, pero cómo también vamos alejando pensamientos o al revés, cómo vamos sumando pensamientos para que él también vaya gestionando sobre esto él solo, también esa parte.
Oyeron, y todo esto que estás comentando no es normal de cualquier persona. O sea, no cualquier persona ve a alguien más y puede entender que hay algo mal o que hay algo bien o que algo lo está molestando. Esa percepción que tú tienes, esa habilidad de poder entender qué es lo que está pasando por la mente de Rafa o que o observas algo y ves que reacciona negativamente. Pero esas muchas veces las reacciones negativas son tan superficiales que muchas personas, la mayoría de las personas diría yo, no las notan. Pero tú sí. ¿Cómo llegaste a tener esa habilidad de poder darte cuenta de todos estos detalles? ¿Fue algo que estuviste estudiando o simplemente por tu amistad de conocer tanto tiempo a Rafa? ¿O cómo fue todo esto?
Mira, yo la verdad, Oscar, siempre, como lo habíamos dicho, yo siempre he sido una persona muy analítica, muy, muy analítica. Y lo que me caracteriza a mí es que yo siempre he sido como muy, muy tranquilo en ciertos sentidos, pero muy analítico con todo. Y soy de las personas que soy muy observador, ¿no? Aunque no me lo creas, pocas palabras, pero muy observador. Siempre en el grupo de amigos, justo ese era como el reconocimiento que me daba, ¿no? Siempre muy observador, siempre muy tranquilo, siempre era la persona que se acercaban mucho conmigo a pedir consejo, a ver ciertas situaciones, y eso me ayudó a mí mucho en ese sentido. Evidentemente a mí me ayuda que conozco a Rafa desde antes, ¿no? Desde los 14, 13 años que ya nos conocimos sin esta barrera, entre comillas, en medio de la ceguera. Entonces eso me ayudó mucho a conocerlo a él, a observarlo, a analizarlo y a estar viendo cómo se comportaba o cómo iba cayendo en esas situaciones, ¿no? Me ayudó mucho precisamente el primer ultramaratón que intentamos, en donde te digo, yo no llevaba realmente una función de hacer eso, pero yo trataba mucho de observar, que, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué veo? Y obviamente yo, escuchando mucho de lo que pasaba con las nutriólogas, por ejemplo, ¿no? Que ellas sí tenían un conocimiento, obviamente estudiado, ¿no? Y de experiencia. Pero, a ver, ¿qué es lo que dicen ellas en cuestión de hidratación? ¿Qué es lo que dicen ellas en cuestión de alimentación? Y yo me fijaba mucho en, a ver, pero es que cuando está pasando esto, cuando le están dando esto de comer, esto es lo que está pasando con él. Esto es lo que está, o sea, él, esto es el humor que está tomando, este es el impulso que está tomando. Y ahí es donde yo empezaba también mucho a observar, a tomar notas. A ver, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué tenemos que hacer con esto? Y eso fue lo que a mí me fue ayudando también durante el tiempo. Pero la verdad, Oscar, no es algo, o sea, que yo haya estudiado como tal. Es más bien la personalidad que sí siempre he tenido y siempre me han reconocido en ese sentido. Pero también mucho, pues, esa observación dentro de la carrera y de cómo lo fue haciendo. Por eso la segunda vez nos salió mucho mejor. Por eso la segunda vez lo completamos y por eso la segunda vez, creo que tomé un rol de, me tocó ya un rol de liderazgo también dentro del crew para poder ir gestionando también todo eso.
Y esta habilidad de poder hacer estos tipos de observaciones, ¿es solamente en ajenos o también lo puedes hacer contigo mismo?
Conmigo mismo, fíjate que yo creo que a veces hasta soy de más en ese sentido porque, por ejemplo, yo soy una persona que reconozco, para mí es muy fácil reconocer errores que hago y muy fácil de reconocer. Y luego era un poco no complicado, pero era un poco raro, Oscar, por ejemplo, en mi época donde estaba trabajando en una empresa, ¿no? En donde me decían, no, pero es que esto y esto. Yo, sí, perfectamente, creo que aquí yo la regué en esto, y creo que esto es lo que puedo ver. Ahora de tu parte yo lo que necesito es esto y esto y esto. Había gente que decía como, pero quiero discutir más sobre lo que te equivocaste, ¿no? Yo decía, bueno, pero ya, o sea, eso creo que está reconocido. Sí, sí, sí lo largamos en esto y en esto y listo. Entonces, que creo que en ese sentido es algo que me ha ayudado también tanto en mi vida laboral como en mi vida personal. Y creo que es algo que sí también me ha caracterizado.
Y esta habilidad de poder reconocer, ¿no? Porque una cosa es reconocer, pero otra cosa es tener la estrategia del plan de qué hacer. O sea, estás viendo a Rafa y dices, ok, observo que lo que le están poniendo aquí no está bien y lo que necesita es música. A lo mejor esto lo va a ayudar, ¿no? O sea, todas estas analíticas que estás haciendo en tu mente y estás, pues ahora sí que haciendo una psicología, ¿no? En Rafa, esta psicología la puedes también llevar acciones en tu vida. Y la pregunta es por lo siguiente, por ejemplo, ahora vamos a cambiarnos un poquito del tema, vamos al tema de las parejas. Sí, recuérdame, tú me dijiste que estás casado, ¿no?
Yo tengo novia, pero no estoy casado, sí.
Oh, ¿tienes novia? Sí. Ok, ya te estoy casando. A ver, si no escucho el podcast, luego te va a estar diciendo, oye, ¿dónde está el anillo? Mande.
Para que nos invite a la boda.
Sí, pues sí, que sea en Dubái, ¿no? Para ir a conocer por allá.
Exacto.
Oye, entonces, en el caso de las parejas, cuando te echan la mirada así como que, tú me imagino que ya sabes, ¿no? Ya la regué, ya se dio cuenta.
Sí, sí, sí. No, oye, desde el tono de la palabra que te está diciendo, aunque no sea una palabra que vaya fuerte, ya sabes por dónde va, ya sabes como por dónde va a encaminarse esto, ¿no? Entonces eso sí se nota.
Oye, entonces no le puedes hacer psicología inversa ahí, hacerla como que ella es la que tuvo la culpa.
No. Oye, tú sabes que en ese sentido luego es complicado pelear. No, pero sabes que sí, sabes que de verdad sí, sí, sí me ha ayudado mucho. Digo, y ella misma a veces me lo reconoce. Ella misma me dice mucho, oye, es que deberías de ponerte a estudiar ahora sí algo ya formalmente en cuestión de psicología, porque digo y te lo digo así, o sea, ella, Mariana, mi novia, ella es muy muy en ese sentido, es muy como Rafa, o sea, es muy aventada en ciertas cosas, y Y a veces yo también es de, a ver, pero mira, tranquila, es que creo que aquí pudimos haber caminado esto diferente, pudimos haber hecho esto, nos resultó bien, pero pudimos haberlo hecho por este lado. Y a veces me volteé y me dice, es que, o sea, parece que estoy hablando con alguien que me está, que me está hablando muy tranquilamente, me está llevando por un lado muy tranquilo. Entonces, en ese sentido también, pues ha habido una buena dinámica en esa parte, ¿no?
Sí, y esa dinámica, pues me imagino que es necesaria porque yo me identifico más contigo, Aaron, en la cuestión de la personalidad. También soy un poco más tranquilo, más analítico, me pongo a observar y analizar las cosas. Inclusive a veces cuando pasa una situación fuera de lo común, me pongo a analizar lo que pasó, los eventos, por qué reaccionó de esta manera, por qué reaccioné de esta manera. Entonces todo eso como que lo analizo. Y dependiendo de la situación, a veces hasta días me lo paso analizando la misma situación, le doy vueltas y vueltas y vueltas y empiezo a tratar de ver por todos los ángulos, ¿no? Pero por otro lado, en el caso de Rafa, pues se ocupa también la acción, el vamos, o sea, ya párale de analizar y vámonos, hay que hacer algo, hay que empezar a correr, hay que empezar a movernos. Y creo que esa es la dinámica que ustedes tienen que lo hace, pues ahora sí que encaje perfectamente, ¿no?
Y sabes que, perdón, sobre ese punto, Oscar, creo que en ese sentido nos hemos adaptado muy bien, Rafa y yo, porque también ya logramos entender justo lo que dices, logramos entender que hay momentos en los que va a ser, digamos, el modo Rafa, vámonos para adelante, tal vez inclusive no hay un plan en la mesa, pero mira, vamos para adelante y vamos creando el plan conforme vamos avanzando. Pero también nos hemos dado cuenta que hay otros momentos en los que hay que ser más, en ese sentido, más tranquilos, más estratégicos, que hay que poner cosas sobre la mesa y tal vez no cubrir el 100% de los puntos que estamos hablando. Pero si cubrimos el 50, podemos arrancar y después vamos modificando el otro 50. Entonces, en ese sentido, la dinámica creo que ha sido bastante buena, porque yo también he aprendido mucho de él. O sea, he aprendido mucho en cuestión de, ¿sabes qué? Aquí no la pienses tanto. Aquí no hay que ser tan estratégicos. O sea, en la vida hay momentos en los que hay que ser muy estratégico y hay otros que no tanto. Entonces, vamos para adelante y órale, vamos viendo qué pasa. Entonces, en ese sentido, creo que de mi lado así lo veo.
Y hemos sabido mediar mucho esas cualidades que los dos tenemos y también, ¿no? El tiempo, la distancia, la madurez, las experiencias, hemos obtenido un balance que tanto en la vida personal de los dos como en la parte deportiva, como en muchos otros tantos aspectos, estos balances, tanto yo los aspectos que yo le he aprendido a Aaron de esta parte de ser más analítico, más metódico, de estudiar un poco más las cosas, y esta parte mía también más de ejecución, pues, y repito, con la distancia, con el tiempo, con la madurez y con la expertise, pues te llevan a hacer cosas mucho más grandes, mucho más diferentes y más materializables.
Sí, y no sé si ustedes han pensado, porque muchas de las personas con las que hablo en mi podcast son, bueno, las personas con las que hablo en mi podcast son personas que han logrado algo, son personas que, y pueden ser cosas grandes, pueden ser cosas pequeñas, y muchas de las personas con las que hablo son personas emprendedoras, son negociantes, empiezan un negocio. Y lo que yo observo mucho en esas personas que tienen una característica o ahora lo voy a poner con el nombre de ustedes, o muy Rafa o muy Aarón. Y hay personas que están como en medio, donde se pueden como balancear entre los dos y decir, ok, ya analicé esto, vámonos. Y se caen, haz de cuenta que no les funciona y regresan al modo Aarón, analizan, hacen un plan, se ponen en el modo Rafa y vámonos. Y lo que se me está ocurriendo ahorita es que no, tampoco algo que no es muy común es encontrar personas tan distintas como ustedes, pero que puedan encajar, que puedan colaborar, porque imagino que muchas veces Rafa está haciendo el deporte, está dando para adelante, y Aarón llega y dice algo y a lo mejor no estás tú de acuerdo. Y dices, bueno, no sé si. Y mi duda es esta, ¿qué es lo que haces en ese momento? Dices, bueno, pues le voy a hacer caso a Aarón, tiene razón. O dices, no, dices, vamos a darle. ¿Cómo?
No, es creo que la apertura. Repito, por ejemplo, yo creo que ha habido una gran diferencia también a nivel personal conforme han pasado los años, porque si tengo una característica, y creo que han sido las circunstancias que me ha tocado vivir muy específicas y que a veces condicionan, muchas de nuestras experiencias condicionan a veces nuestros resultados. Y ojo, no solamente es en el deporte, esto es en la empresa, esto es en la vida personal, hasta en las relaciones de parejas que ahorita mencionaban. Yo era un tipo muy, muy emocional, porque al final del día, uno, fui educado así, con unos padres muy emocionales, con una hermana muy emocional, y pues el hecho de estar sometido al cáncer varias veces y enfrentar este tipo de cirugías y cosas, pues hacen un entorno muy emocional, ¿no? Uh-huh. Y una vez que yo me involucro a este tipo de carreras, pues era una persona que las emociones lo manejaban mucho. Justamente Aarón lo decía, ¿no? Aarón identificaba estos puntos donde decía, aquí Rafa se va a quebrar, aquí Rafa está de muy buen humor, aquí Rafa va a explotar porque lo estoy encontrando en un momento crisis. Y ir aprendiendo con esto a la distancia, con los años, hoy te puedo decir que la capacidad de responder es totalmente diferente. Tengo un control, no diría total, pero casi total de mis emociones ya ejecutando. Y esto ha sido gracias al aprendizaje de todo el entorno que he tenido a mi alrededor. El día de hoy, sea en un tema deportivo o no un tema deportivo, sigo gestionando esta parte que a veces me cuesta trabajo, que es el análisis y la metodología. Y siempre en un momento, Aarón, ¿estás disponible? Necesito hablar. ¿Qué crees? Ahora voy a correr tal carrera. Ahora me voy a escalar tal montaña y tengo esto y esto y esto y analizado. ¿Y sabes qué? Necesito esta perspectiva. Necesito este punto. Creo que siempre necesitamos una perspectiva diferente. Por muy controlada que tengamos la situación, por mucha expertise que tengamos en algo, siempre necesitamos una perspectiva diferente. Y a veces creemos que, en este caso muy particular, el día de hoy que hago montaña, que me dedico a escalar las montañas más altas del mundo, podría pensar, pues, ¿qué le puedo preguntar a Aarón? ¿No? O si Aarón no sube montañas. Pero Aarón tiene una perspectiva que, irónicamente, yo no veo. Y que siempre va a ayudar. Y lo decías ahorita, Oscar. ¿Cómo dos personas con tantas diferencias puede existir armonía para hacer cosas? Y voy a repetir lo que dije hace rato. Y entra en cualquier tipo de características. Las diferencias no restan ni dividen. Las diferencias bien conjugadas multiplican y suman. Uh-huh. Y como consecuencia, te dan más oportunidades o más opciones para hacer las cosas.
Totalmente de acuerdo. Y quiero entrar a mi siguiente pregunta es en cuanto a qué sigue contigo, Rafa, de deportes. Y ya mencionaste algo de eso. Pero antes de entrar a eso, una pregunta que se me ocurrió. ¿No han considerado ustedes hacer un negocio juntos? Porque obviamente que la dinámica que tienen les ha funcionado en el deporte, pero a lo que yo veo, ustedes dos trabajando juntos, yo diría que ustedes podrían conquistar cualquier meta que se propongan.
Consultaría a R, espérala pronto.
Ok. Consultaría a R. Fíjate que pusiste a Aarón primero, R-A o A-R, y tú dijiste A-R, muy, muy bien. Me parece bien. A ver, Rafa, entonces, ya sin querer alargar mucho el tema del deporte, pero sí quiero saber qué es lo que sigue contigo. Mencionaste de escalar las montañas más altas del mundo. ¿Qué traes?
Mira, tengo 4 años metido en el mundo del alpinismo. Si bien he tenido la oportunidad de estar en las cumbres más altas de todo México y que es mi casa, es donde entreno, el Pico Orizaba, el Ista, el Nevado de Toluca, montañas que se acercan a los 5,000 metros de altura o a los por arriba de los 5,000 metros de altura. También he tenido la oportunidad de estar haciendo diferentes expediciones por las cordilleras de los Andes y en África, pero puntualmente estoy realizando 2 proyectos. Uno es el famoso Seven Summit, y para quien no sepa mucho de tema de montaña, el Seven Summit es escalar la montaña más alta de cada continente. Y me vas a decir, Rafa, son 5 continentes, ¿de dónde sacaste las 7? Bueno, lo que pasa es que América la divides en 2, América del Norte, América del Sur, y la Antártida la integras como un continente más. En América del Sur, la montaña más alta es la Aconcagua, situada en Argentina. Check, porque esta montaña ya la escalé en 2020. La montaña más alta del norte de América es el Denali, en Alaska, considerada la montaña más fría del mundo. Check, porque esta montaña también ya hice cumbre, y by the way, soy el segundo ciego en el mundo que ha puesto sus pies sobre esa cima. La montaña más alta de Europa, el Elbrus. Check, igual, en 2021 tuve la oportunidad de estar allá arriba en su cumbre. En África, el Kilimanjaro, también 2021, cumbre. ¿Y qué me resta? Me resta la Antártida, el Monte Vincent. Me resta la pirámide de Carstens en Oceanía. Y, por supuesto, que me resta el Everest, la montaña más alta del mundo. Montañas que voy a hacer el siguiente año, en 2023, las 3. Y me voy a convertir en la persona que no ve, en el ciego, que ha hecho este Seven Summit en el menor tiempo posible. Hay un ciego que ya lo hizo, un chico que se llama Eric, de Estados Unidos. Él lo conquistó en 3 años y yo voy por hacerlo en 3 años. Y más allá del tiempo y de todo esto, es una conquista a nivel personal, porque es trasladarlo a decir, no estoy escalando las montañas solamente de roca y de hielo. Estoy escalando las montañas de mi vida. Estoy escalando para ver dónde están mis límites. Uh-huh. Y cuando encuentre mis límites, no pararme ahí. Construir desde mis límites. Porque a mí me fascina decir que los límites sí existen. Porque sí, sí existen. Uh-huh. Pero ¿cómo construyes a través de esas barreras? Creando nuevos caminos, creando nuevas herramientas. Y eso es lo que me ha puesto los pies en las cimas más altas del mundo, en los lugares más complejos, más hostiles, pero al mismo tiempo más maravillosos. Y un tipo común y corriente, un joven, un empresario, un conferencista, un amigo, un deportista, una persona que no ve, desde lo más alto del mundo quiere levantar la mano y decir, si yo puedo escalar mis propias montañas, ¿tú qué pretexto tienes para escalar las tuyas? Uh-huh. Eso es mi proyecto a corto plazo el siguiente año, y obviamente con un documental para National Geographic.
Ah, excelente. Y bueno, ya mencionaste eso de que le preguntas a la gente qué es lo que te detiene a ti, ¿no? Pero ¿qué piensas cuando alguien llega y te dice, es que Rafa, ya lo intenté, ya lo hice y no puedo? No puedo. Aquí está mi límite.
Yo creo que la vida, de cierta manera, no me gusta ponerme como muy romántico y muy positivista, porque yo creo que la vida es de contrastes. La vida tiene cosas increíbles y también, lamentablemente, la vida tiene cosas muy duras. Tiene sabores y tiene insabores. Y asimismo, como nos topamos con conquistas, nos topamos con derrotas. Lo decía hace rato. Lo único que a lo que yo no le apuesto y no me gusta, es el fracaso. Está bien errar y fracasar, pero no ser fracasado. Uh-huh. Es muy diferente. Y creo que cuando no encontramos el camino, hay muchas herramientas a nuestro alrededor. Y creo que todos podemos tener, y lo digo con el cariño del mundo, creo que todos podemos tener un Aarón al lado. Todos podemos tener un Rafa al lado, todos podemos tener un Oscar, podemos tener un papá, un mamá, un amigo, una amiga, un mentor, una persona de la cual te puedes sostener. Todos tenemos circunstancias que no queremos volver a repetir en la vida. y que esos pueden ser puntos de inflexión para buscar salir del hoyo en el que estamos o del momento complejo en el que estamos. Uh-huh. Opciones hay muchas y no te podría decir cuál es, porque cada persona vive una circunstancia y una realidad totalmente diferente. Pero ahí donde estás parado, donde estás sentado y sobre lo que estás viendo, empieza a construir sobre esa, tu propia realidad, tus propias circunstancias.
Y tú, soy una persona yo que me gusta mejorar y creo que cualquier persona puede mejorar. Creo que todos tenemos algo que decimos, esto no me gusta de mí, y creo que tengo la capacidad de cambiarlo. Y empezamos a hacer cosas. Para algunas personas es el peso. A mí en el 2000, antes de 2018, fue cuando yo dije voy a bajar de peso, y ahí fue donde empecé a bajar de peso, empecé a cuidar lo que comía. Soy una persona que tengo una condición que se llama dislexia, entonces para mí leer y entender lo que leo es muy difícil, y eso me dificultó mucho la escuela, y para mí terminar la escuela fue muy difícil. Yo terminé haciendo una carrera de ingeniería, ingeniero mecánico con una especialidad en robótica, pero fue extremadamente difícil, pero siempre estuve empujando para poder lograr lo que quería. Y obviamente muchas otras cosas más en mi vida que he vivido y que he visto con dificultades y que digo, sí lo puedo hacer. Y persisto. Pero hay otras cosas en mi vida donde trabajo y no logro tener lo que quiero. No me rindo. Pero sí es frustrante decir, no he logrado lo que quiero. Y una de las cosas que quiero, con las que he estado batallando últimamente, es que quiero tener la rutina, quiero tener la disciplina de poder ejercitar mi cuerpo de una manera cotidiana. Es decir, por lo menos unas 3 o 4 veces por semana, levantarme, ir al gimnasio y hacer lo que tengo que hacer. Ejercitar mi cuerpo, de no estar de ocioso y tener esa disciplina de tener una buena condición física. Llegó un momento donde decía, ok, lo voy a hacer y dije, bueno, no voy al gimnasio, pero en la casa voy a poner a hacer algo. Voy a hacer lagartijas. Y hubo un momento donde yo dije, bueno, pues voy a ver cuántas puedo hacer, y llegué a 400 lagartijas una mañana. Y dije, ok, ya, estoy bien. Pero todos estos pequeños logros que he hecho, No lo sostengo. Es decir, ahorita si me pongo a hacer lagartijas, yo creo que 50 ya estoy todo bofeado. Y me caigo y digo, no, pues hasta ahí llegué. Siendo que hace un año me aventé 400 lagartijas una mañana antes de irme al trabajo. Y hay días que, bueno, hay meses donde la paso en el gimnasio mis 3, 4 días por semana y constante, pero luego se cae. Y esa es mi frustración. Donde estoy haciendo cosas y quiero seguirlas haciendo, pero por X o Y las dejo de hacer y vivo frustrado porque no las puedo sostener.
Lo importante es que, mira, tú lo dijiste, identificaste dónde es tu punto de quiebre. O sea, el no poder sostener, lo tienes súper identificado. Aquí es implementar diferentes estrategias. Es como cuando vas y entrenas. Y no mejoras y no bajas tu tiempo en un 10K o no mejoras porque cuando estás sobre los 6,000 metros de altura escalando, tu cuerpo sigue sin reaccionar. Ahora falta hacer las cosas de manera diferente. Es como entrenar diferente, como subir la montaña de manera diferente, como prepararte diferente, como beber diferente, como comer diferente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Implementar nuevas estrategias. No sé, voy a decir una un poco a lo mejor absurda, pero es un ejemplo, ¿no? Te vas y te inscribes al gimnasio que cuesta $1,500 la mensualidad. Te quiero preguntar a ver si nada más vas a ir 2 veces a la semana. Uh-huh. Puede ser que digas, y me costó y me dolió mucho pagar $1,500 por un mes de un gimnasio, tengo que ir a desquitar lo que estoy pagando, ¿no? Uh-huh. Es por decir un ejemplo algo absurdo, pero vas empezando a crear estrategias de manera diferente, y en alguna, a lo mejor encuentra la manera y encuentra la manera de hacerlo sostenible. Y también a veces se dice y no pasa nada. A lo mejor estamos insistiendo en algo porque yo he encontrado eso y a veces insistimos en algo que a lo mejor no es tan, no florecemos tanto en ello, no nos desarrollamos tanto en ello, que estamos insistiendo y no encontramos la manera, y a lo mejor la manera en cómo lo estamos llevando es la óptima porque nosotros estamos enfocados o desarrollados o optimizados para otras cosas.
Y sobre eso, Oscar, yo agregaría.
O sea, oye, Aaron, veo que estás hablando, pero no te escucho. Sigo sin escucharte.
Por ejemplo, a mí ahorita van a ser las 8 de la noche acá y me toca ir al gimnasio. Yo debía haber entrenado a las 6 de la tarde, pero justo estuve estirando entre cosas personales y llueve, trueno, relampaguea. Ahorita yo quisiera irme a acostar ya a descansar, pero toca ir ahorita al gimnasio y a las 5 de la mañana ir a correr.
Sí, y ese es el tipo de, ese es el tipo de actitud en la que quiero llegar a tener yo. Quiero llegar a tener una actitud donde diga, pase lo que pase, voy a ir a hacer esto que quiero hacer. Y por ejemplo, en mi caso, lo que más se me dificulta es correr. Irme a meter al gimnasio como que es más fácil, ¿no? Ir a levantar pesas, inclusive lo que es el ejercicio aeróbico, todo esto para mí no se me dificulta iniciar y hacerlo. Pero
te lo voy a poner muy sencillo, Oscar, perdón que te interrumpa, pero yo a mí me gusta visualizarlo de la siguiente manera. Si hoy no voy al gimnasio, quizá me estoy alejando un paso de la cumbre. Uh-huh. Si mañana no salgo a correr, me estoy alejando a 3 pasos de la cumbre. Y eso hace que tenga cada vez menos cartas credenciales para afrontar el objetivo que tengo. Entonces, póntelo en esa perspectiva. Si hoy no vas a entrenar, si hoy no vas al gimnasio, si no hoy no sales a correr, si no cumples con tu meta, ¿a qué te estás alejando?
Sí.
A lo mejor a una mejor calidad de vida, a más años, a más salud, a mantener un peso, a alejarte de la diabetes, no sé.
Fíjate, curioso que lo mencionas así, porque así es justamente cómo es que terminé la escuela. Y, por ejemplo, te decía que yo batallé mucho para lo que es estudiar y todo eso, pero yo ahora sí que me puse en modo Aarón y dije, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer para pasar esta clase? Y yo decía, ok, tengo que hacer por lo menos tantas tareas y de esas tareas tengo que sacar por lo menos tanta calificación. Y este examen tengo que pasar por lo menos con esta calificación. Y todo lo desglosaba de cierta manera para yo saber qué es exactamente lo que tenía que hacer cada día. Y si un día decidía no hacer una tarea, por ejemplo, yo sabía que eso me iba a costar sacar una mejor calificación, que eso equivalía a estudiar más y gastar más tiempo en la siguiente tarea o en el siguiente examen. Entonces, así es como yo desglosaba todo esto.
Exacto, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer en el momento, se acumulan y queremos compensar después, y el trabajo, la exigencia, incluso que salga de control y que nos aleja de la meta, es mucho mayor la oportunidad.
Okay. O sea, a ver, Orl, si ya estás ahí. Ok, ya está.
Ya se escucha, ¿no?
Sí, ya. Yeah.
Sí, y sabes que yo también quería aportar, Oscar, que a veces se nos olvida recompensarnos por esas pequeñas batallas que estamos ganando. O sea, como que vemos mucho la estrategia, como decimos, y es que quiero hacer esto, pero es que no me sale, no lo estoy logrando. Pero a veces olvidamos ponernos esas pequeñas batallas y recompensarnos, ¿no? Y pueden a veces pueden ser cosas tan tontas como, oye, pues quiero bajar de peso, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué? Hago el compromiso con mi pareja, con mi hermano, con mi mamá, con mi papá, mira, si comemos 5 días de una forma saludable, el 6º día nos vamos por una hamburguesa. Pero que tengas una recompensa, aunque sea pequeña o aunque sea muy insignificante, y que eso también vaya ayudando a tu cabeza a decir, pues, oye, estoy comiendo bien y el fin de semana me voy a echar mi buena hamburguesona, ¿no? Pero date esa recompensa también, aunque sea de pequeñas cositas.
Sí, ok.
Exacto. Por ejemplo, yo tengo una recompensa siempre. Yo me dedico a dar conferencias y todos los días que me paro en un escenario o a través de una videollamada, depende del tipo de conferencia, siempre voy y lo trato de hacer todos los días mejor y mejor y mejor. Y yo soy amante de los sneakers y siempre que salgo de una conferencia digo, es hora de recompensarme, son mis sneakers por haber hecho un buen trabajo, ¿no?
Oye, y otra cosa que estaba pensando ahorita es que también a lo mejor a mí lo que me hace falta es un Aarón, alguien que esté ahí guiándome también un poco en el, pues ahora sí que en mi hueva, ¿no? De no levantarme, de no querer ir y que esta persona me diga, ¿sabes qué? No, Oscar, tienes que ir ya. Pero sí lo de la recompensa, sí, creo que eso sí me hace falta.
Exacto.
Sí. Oye, bueno, pues quiero dar cierre ahora, Rafa y Aarón, quiero dar cierre a este episodio, les quiero agradecer mucho por haber compartido, pero antes de dar cierre, me gustaría abrir aquí el micrófono para unas últimas palabras. Voy a iniciar con Aarón. No sé si quieras compartir con nosotros algo de, más específicamente, ¿no? Lo que es trabajar con nuestra mente, ya que ese es el punto que quería tocar aquí el día de hoy. Muchas personas, pues, ya hablamos de todo esto, nos rendimos, nos damos por vencidos, no queremos seguir adelante, nos ponemos muchos pretextos nosotros mismos porque, X o Y, ¿no? Estamos así y nos detenemos nosotros solos y no avanzamos, pero hay cosas que cada uno de nosotros queremos lograr. No sé si quieras compartir algo de tu propia experiencia, la experiencia que has vivido con Rafa o algo ahí que nos pueda ayudar en ese sentido.
Sí, mira, Oscar, lo que para mí es muy importante es que todos estemos conscientes que absolutamente todas las personas tenemos altas y bajas, absolutamente todas las personas tenemos ciertos problemas que para algunos serán chicos, para otros serán grandes, pero por eso para mí es muy importante que uno mismo vaya controlando mucho sus emociones, que vaya controlando mucho su mente, y tú dirás, bueno, pues sí, pues todos quisiéramos hacer eso, ¿no? Todo está tan sencillo. Pero yo lo llevo mucho por esta parte de cómo vamos haciendo esas pequeñas batallas y no vamos a pelear con el dragón de golpe, ¿no? Si lo que me está molestando, si lo que me está frustrando mucho es, por ejemplo, que no sé qué hacer con mi vida laboral, es poco a poco ir viendo cómo voy ayudando a mi mente a estar más tranquila para que pueda tomar una decisión también mucho más, mucho más pensada. Pero vamos poco a poco, o sea, no vayamos hacia, es que quiero dar golpes de timón en mi vida. Y creo que eso lo aprendí mucho yo también de Rafa, ¿no? De lo que éramos nosotros, inclusive antes todavía de que pasara el tema de la ceguera de Rafa, a donde estamos hoy, ¿no? Créeme que nunca lo hubiéramos imaginado y nunca lo hubiéramos pensado que iba a ser así. O sea, como muchas veces se dice, si a tus 14 años te hubieran dicho que ibas a estar 20 años después, Rafa subiendo montañas, buscando subir el Everest, siendo el primer ciego en el mundo en hacer algo, la primera persona en el mundo en hacer algo, pues creo que nunca lo hubieras creído. Pero ¿cómo vas caminando eso, pero con lo que se te presenta, las herramientas que hoy tienes? ¿Qué herramientas hoy tienes? Pero para eso creo que sí tienes mucho que sentarte a analizar qué herramientas tienes, en cierto sentido, cuál es tu realidad. Y no quiere decir que te conformes con lo que tienes, para nada. Pero cuál es tu realidad. Rafa lo dice mucho, su realidad es que es ciego y eso no va a cambiar. Y por más que vengan y le digan, pero es que no, es que el cielo es el límite y es que no te pongas límites tú. Su realidad es que es ciego. Entonces, ¿cómo con esa herramienta o cómo con esa realidad buscamos las herramientas que hay alrededor para utilizarlas correctamente, ¿no? A Rafa se le puso, o sea, él tiene adelante un grupo de herramientas y es cómo las va usando, ¿no? Es Si él tiene un martillo, ¿cómo lo usamos correctamente para que sea un martillo y para que maximicemos al martillo lo más posible? No es aferrarnos a que, pues es que a él le gusta usar el martillo, pero lo que necesitamos es un desarmador. Las herramientas que tenemos enfrente son las que tenemos que saber usar y tenemos que buscar exactamente qué apretar y qué usar para que entonces podamos ir avanzando. Y es poco a poco, yo lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo mucho, no es una situación en la que tienes que pelear con dragones para dar cambios de timón en tu vida. Es poco a poco y uno a uno. Si tú tienes temas personales, temas profesionales, temas laborales, temas tal, ok, vamos a organizarnos. ¿Cuál vamos a tomar primero? Porque ¿cuál es el que me está afectando más? ¿O cuál es el con el que voy a ganar más? Si hay un tema personal que me está afectando mucho y tal vez eso está afectando lo laboral, lo profesional y mis relaciones, bueno, tal vez ese es el que tengo que empezar a modificar y no modificar todos de golpe. Tal vez vamos poco a poco con el personal para ir avanzando también en ese sentido y dar los pasitos que también van ayudando a nuestra cabeza a estar más tranquilos. Lo mismo, yo siempre he pensado que mis mejores decisiones las he tomado cuando estoy tranquilo, cuando estoy relajado, cuando he dormido bien, cuando me tomo unos momentos para decir 15 minutos de tranquilidad y cómo voy sobre eso pensando también.
Ok, sí, me gusta lo que comentas, y parte de lo que capto ahí es también la persistencia, ¿no? Porque dices no aventarte al 100 por todo, o sea, no de golpe, sino que construyendo esos escalones poco a poco hasta que llegues a donde quieres llegar. Muy bien.
Sí, y sabes, Oscar, que creo que estamos muy acostumbrados a que nos digan mucho, es que tienes que dar tu 100%, es que tienes que darlo todo, no te rindas, mata por eso. Y yo digo, los momentos de calma valen mucho también. Y los momentos de no darlo todo al 100% valen mucho también. Aunque sé que suena un poco contradictorio contra lo que usualmente nos dicen, pero esos valen mucho mientras los utilices tú también para pensar, para razonar, para analizar, para decir, ok, tal vez cambio de estrategia o tal vez no cambio de estrategia, pero modifico estas cosas. Yo admiro mucho a un deportista, digo, que todos conocemos, a Roger Federer, porque Federer en el tenis es mucho, bueno, era mucho, porque ya se nos retiró este año, desgraciadamente, pero yo veía cómo él gestionaba los partidos y yo decía, es que ve cómo él no es una persona que va a todos los puntos y se mata por todos los puntos y exige a sus rodillas al 100% todos los puntos. Yo decía, veo cómo él va gestionando sus emociones y su cuerpo. Hay puntos en los que él va por todas y hay puntos en los que no va por todas, pero analiza lo que está haciendo su rival. Y en ese sentido es cómo voy poco a poco ganando un punto, un game, voy ganando un set, pero no es una situación en la que él se aventó a todos los puntos a matar. Él iba poco a poco, analizaba, tal vez un punto lo perdía y tú decías, pero ¿cómo no corrías esa pelota? Pero él analizó cómo le pegó su rival a la pelota y para dónde le tiró y dónde puso el pie o cómo puso la raqueta para que entonces llegara ahí, porque el siguiente punto que va a jugar él va a anticiparse a eso y no va a necesitar correr mucho más rápido que el otro, pero sí va a necesitar anticiparse los puntos del otro. Entonces de este deportista yo aprendí mucho también en ese sentido. No te tires al 100% a todo, no mates por todas, pero sí analiza, sí gestiona, sí toma tu tiempo y tu calma para poder reflexionar sobre lo que está pasando y que puedas anticiparte también en momentos futuros.
Okay, entonces si no vas a aventarte al 100 por todos los puntos, por lo menos gánale algo a eso, ¿no? Es decir, no te aventaste por ese punto, pero analizaste exactamente qué fue la movida y ya la tienes lista para la siguiente, poderla anticipar y prepararte para eso.
Exacto.
Ok, excelente. Rafa, palabras de cierre que tengas para compartirnos.
Pues nada, yo creo que aderezando un poco lo que dice Aarón, creo que También hace falta mucho tener intimidad con nosotros mismos, con entender qué somos, qué tenemos y qué no tenemos. Ese momento de intimidad de podernos sentar o estar parados frente al espejo y analizarlos. No sé, yo te quisiera hacer una pregunta y a todos los que nos están escuchando. ¿Cuándo fue la última vez que se observaron? Y no justamente con los ojos, en general. ¿Cuándo fue la última vez que se observaron física e internamente? ¿Cómo luces? ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo has ganado experiencia? Las cosas buenas, las cosas malas que has vivido. Y así como estás configurado de cierta manera, te da la capacidad de tener muchas oportunidades allá afuera. Siempre que abraces tu realidad, lo que tienes y lo que no tienes, lo que eres y lo que no eres. Y cuando abrazas esa realidad, tienes la capacidad de construir desde ese punto. Cuando abrazas lo que eres, entiendes lo que has pasado, dónde estás parado y lo que puedes vivir. Hace rato lo decían un poco. A mí me encanta, lo mencionaba Aarón, a mí me encanta abrazar mi realidad. Mi mejor herramienta, mi superpoder, es mi ceguera. Porque desde este momento he trazado un camino, una historia de vida, un proyecto de vida que no tiene réplica. De hecho, si tú me dijeras, Rafa, ¿te gustaría volver a ver? Yo diría, no, porque se me acaba el trabajo. Justo es eso. Abraza lo que no tienes y lo que tienes y construye desde ahí. Es la reflexión que yo dejaría en la mesa.
Claro, claro. Muchas gracias. Y sí tiene mucho sentido porque de mi manera de ver y analizar lo que estás diciendo es analizarte a ti mismo, ¿no? Porque muchas veces tenemos esta mentalidad de llegar a un lugar que normalmente para la mayoría de nosotros es un lugar que está muy borroso, es decir, como que sabes que quieres llegar ahí, pero no tienes una imagen bien definida de qué es este lugar de tu nueva vida, ¿no? Es decir, cuando eres joven, la mayoría de las personas, creo yo, quieren llegar a un lugar, por ejemplo, de tener mucho dinero, de tener un carro, de tener una casa, de tener X, ¿no? Y empieza la vida, empieza a trabajar, Y muchas veces estas personas consiguen estas metas, consiguen estos objetivos que tuvieron hace 5, hace 10 años, pero no están satisfechos. Quieren seguir más adelante porque como que nunca llegaron. Y eso que comentaste de pararte y observarte y analizarte, en dónde estás, cuál es tu realidad ahorita, es muy importante porque si no has tú entendido qué es lo que sí y no has logrado, creo que dar el siguiente paso no tiene mucho sentido. Porque si no entiendes lo que sí lograste o lo que has fallado, das el siguiente paso y de qué te sirve. Entonces, eso fue lo que entendí, lo que comentaste, Rafa.
En lo que te has convertido hasta el día de hoy. Exacto. En lo que es el día de hoy.
Exacto. Ok. Bueno, pues nuevamente les quiero agradecer por su tiempo. Quiero agradecerles que hayan compartido esta historia tan, tan interesante, tan maravillosa. Y voy a seguir a tus pasos, Rafa, en cuestión de seguir tu trayectoria. Quiero ver desde donde yo estoy aquí en Alabama, en Estados Unidos. Quiero ver cómo realizas tu meta en el próximo año, que ya viene pronto. Y pues ya también ver el documental ese ya cuando salga para ahí te lo encargo, ¿no? Para que me lo compartas para cuando salga y darle una revisada.
Por supuesto, y a ti que te gustan los podcasts, te voy a dejar ahí votando mi podcast que se llama Sin Yolanda.
Sí, me lo compartió Aarón, ya lo tengo por ahí listo para empezarlo a escuchar. Bueno, entonces con esto los voy a dejar. Las personas que nos escuchan, claro que siempre les comparto mi número de teléfono. Es el 334-568-8845. No contesto llamadas de teléfono, pero mándame un mensaje. Mándame un mensaje, dime qué es lo que te gustó, qué es lo que no te gustó. Pueden hacerlo directamente por mensaje de texto, por WhatsApp, por el Signal o por el app que usen. Creo que por ahí lo tengo instalado. El teléfono nuevamente es el +1 si están fuera del país. Y el teléfono es el 334-568-8845. También les encargo a las personas que ya nos están siguiendo por un tiempo, que nos dejen un rating en Apple Podcast o Spotify. Y eso nos ayuda a tener mejor rating y que otras personas nos puedan encontrar para que salgamos en mejor ranking ahí en los listados de los podcasts. Y nos dejen un review, nos dejen un comentario por ahí. Y nuevamente, si no te gustó el podcast, si no te gustó algo, coméntamelo. Las líneas están abiertas para yo entender qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta y poder seguir mejorando este podcast para ustedes. Bueno, con esto los dejo. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.